En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor y de movilidad. En este día llamado Sin Coches, sí, como suena, el día sin coches, donde el bus es gratis y podemos, bueno, circular con total tranquilidad, pues no solo el bus, sino el transporte público, el taxi no, pero el transporte público en general es gratuito y podemos eso, pues ir de un lado a otro de la ciudad, ¿eh?, de forma absolutamente gratuita. ¿Lo está aprovechando o no? Bueno, pues aprovechenlo porque solo durante la jornada de hoy, Día sin Coches, el día central de la Semana de Movilidad, donde Pera Navarro ha destacado hoy que algunas administraciones ya han comenzado a demandar la obligatoriedad del seguro para los usuarios de vehículos de movilidad personal. Los ayuntamientos lo piden, la fiscalía también. Francia ya lo ha puesto y nos gusta ese modelo. No a mí, sino a Pera Navarro. Pera Navarro ha adelantado que la DGT prepara ya una campaña potente, ha dicho así, ¿eh?, potente, para concienciar a los usuarios de este tipo de vehículos sobre la prohibición de circular con patinete por las aceras. Hablaremos de este aspecto. Estará con nosotros el abogado José Manuel Villar y comentaremos cosas sobre un suceso que ocurrió hace algún tiempo, el kamikaze de la M50, que, qué curioso, ¿eh? Ahora no recuerda nada. Desconoce los detalles que dio ante el juez. Reconozco mi error, pero no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué ocurre con este tipo de sucesos cuando el abogado claramente le dice, oye, mira, tú di que te has olvidado y se ha acabado? Hablaremos con José Manuel Villar, abogado y jurista experto en derecho de circulación y, por supuesto, en seguridad vial. El Audi Q4 e-tron brilla con luz propia en el Festival de San Sebastián. Ya son 11 los años que de forma consecutiva Audi muestra su vínculo con el cine y la cultura. Patrocina el Festival de Cine de San Sebastián, la edición número 69 de la muestra, que se celebra durante estos días, hasta el día 25, tendrá como protagonista, como digo, destacado al nuevo Audi Q4 e-tron, la versión más deportiva del SUV eléctrico. El Audi Q4 Sportback e-tron se está exhibiendo, ya incluso se exhibe conjuntamente con Eduardo Casanova allí en la Plaza Santa Catalina, en una sorprendente plataforma que simboliza el compromiso de la marca de los cuatro aros con el cine. Bueno, pues nosotros tenemos también ese compromiso con el cine, con Eduardo Casanova, con el Festival de San Sebastián, y por supuesto que hablaremos con él porque está allí en San Sebastián, Eduardo Casanova y Alejandro Martín, que es el jefe de prensa de Audi. Comentaremos cosas con Alejandro. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, así que vamos, venga, yo creo que es el momento de comenzar. ¿Les parece bien? ¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, vamos allá, comenzamos. Vamos con el asunto central de esta jornada. Antes saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien. Oye, no he podido coger ningún transporte público, pero hoy había que aprovecharlo, ¿eh?
Dar vueltas por Valencia viene bien, ¿no? Yo he dejado el coche un poco alejado, podía haberlo cogido, pero al final no lo he hecho. A lo mejor igual lo hago para volver, ¿eh? Tendré que... Y así lo pruebo. Así pruebo un poco el autobús, que hace tiempo que no subo a los autobuses y también...
¿Qué has utilizado? ¿Patinete? ¿La bici?
El coche. Lo hago de todo. Ya sabes que llevo un cero, ¿eh? Absolutamente. Sí. O sea, que llevo... de los que contaminan prácticamente nada. Oye, eres ecolover tú. Lo digo porque Ecomov ya está casi a punto, ¿eh? Está casi a punto. Más de 100 coches. Sí, le falta nada. Los días 1, 2 y 3 de octubre, en el Tinglado 2 de la Marina de Valencia, se va a llevar a cabo Ecomov, que ya es un auténtico acontecimiento. Al principio, pues bueno, pues nadie sabía qué era esto de Ecomov, pero ahora ya lo sabe todo el mundo. Es un acontecimiento que se lleva a cabo todos los años y que, por supuesto, tiene un gran éxito. Con algo que a ti te gusta, ¿no? Te gusta bastante.
Claro, todo lo que sea reducir emisiones, Vicente, es fundamental. Hay que hacerlo de forma armónica, acompasada.
Sí.
Mucha gente tiene miedo porque la sensación es que esto hay que hacerlo mañana. No, tenemos tiempo.
Ya.
Pero no se puede bajar la guardia, hay que seguir haciéndolo con mucha potencia. Tú has hablado del 1 al 3 de octubre.
Sí, pero es que hay una... En la jornada de mañana en concreto hay un foro llamado...
Exacto, muy importante.
Ecomov, que intervendrá, atención, la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, junto con 13 ejecutivos del mundo del automóvil.
Porque la situación para el mundo del automóvil es complicada. Es que llegó la pandemia, fastidió todo un poco, pero el efecto que está teniendo la crisis de los microchips y de los semiconductores, creo que va a ser incluso más potente que la pandemia, Vicente, porque no tenemos fecha de caducidad para esa crisis.
Bueno, el hombre que dirige el motor y el que dirige todo esto de Ecolovers, de Ecomov y todo lo relacionado con este gran acontecimiento del mundo ecológico y del transporte y de la movilidad aquí en Valencia, él es Alex Adalid. Hola, Alex.
Muy buenas, Vicente. Buenas, David y toda vuestra audiencia.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Dando esos retoques finales a ese foro que tenemos mañana y a la feria que tenemos el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente, 1, 2 y 3 de octubre, como bien habéis dicho.
Bueno, ahora enseguida hablamos de cómo en sí, la feria, las pruebas, de qué forma la gente se puede ir apuntando para poder hacer la prueba en Ecomov. Pero mañana, gran acontecimiento, además con la presencia y la intervención de la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, junto a 13 ejecutivos del mundo del automóvil. ¿Cuál va a ser el motivo central de esta edición del foro Ecomov?
Pues mira, nos gusta ser pragmáticos, es decir, no nos gusta mucho hablar de futuro, que es importante, sino nos gusta hablar de presente, de cosas que nos puedan beneficiar aquí y ahora a los usuarios que quieren comprar un coche ecológico, que cada vez son más. De hecho, las matriculaciones en el mes de agosto en España ya determinaron que un 40% de las ventas fueron de coches con etiqueta eco y con etiqueta cero, ¿no?
Sí.
Esto es por motivos medioambientales, porque cada uno tenemos cada vez más conciencia medioambiental, pero también porque las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes están obligadas por ley a imponer restricciones a los vehículos más contaminantes. Y hoy en día esas restricciones solo se pueden poner por medio de las etiquetas que casi todos llevamos en los coches, bien sea la B, la C, la eco o la cero. Y por tanto ya hay ciudades como Madrid o Barcelona que están imponiendo restricciones, y en esas restricciones pues hay una discriminación positiva hacia los vehículos con las etiquetas cero y eco, porque son los menos contaminantes, los de menos emisiones y en algunos casos de cero emisiones.
Sí.
Por tanto, lo que vamos a tratar en el foro es medidas, por ejemplo, que apoyen a la mayor venta que faciliten el acceso a los vehículos eco de forma inmediata, ¿no? Se nos ocurren unas cuantas. Por ejemplo, sabéis que hay un plan de ayudas bastante cuantioso, el plan MOVES, que son hasta 7.000 euros de ayuda, pero por ejemplo estas ayudas no son directas, es decir, tú no vas al concesionario y te quitan 7.000 euros, tú pagas los 7.000 euros en el concesionario y luego presentas los papeles, que no hay ningún problema en ello porque el concesionario los gestiona, pero tienes que esperar que ese dinero te llegue a tu cuenta de banco y puede tardar 2 meses, 3 meses, 6 meses. Yo en mi caso puse un cargador eléctrico en mi casa, en mi domicilio, en diciembre y todavía no me ha llegado la subvención del plan MOVES correspondiente.
¿Desde diciembre?
Desde diciembre. Y me imagino que habrá algún caso más, ¿no?
Sí.
Entonces, de hecho, las marcas lo que están activando son créditos de 7.000 euros al 0% para que tú puedas pagar eso con un crédito y cuando te llegue la subvención lo canceles. Bueno, pues yo creo que queda un poco claro que la forma en la que se aplican las ayudas podía ser un poco más más sencilla para el usuario, que tú llegues al concesionario y te digan, oye, hay un descuento que es de tanto y usted tiene que pagar esto menos el descuento, tanto, ¿no? Bueno, pues ese va a ser un debate importante.
Pero una de las cosas que justamente se quejaban algunos concesionarios, algunas marcas de automóviles, era porque intermediaban en este proceso. Sin embargo, ahora lo pedimos que intermedien. ¿Cómo queda la cosa, Alex?
No, ahí fíjate, sería tan cómodo como que hubiera una subvención directa, bien sea al concesionario en el momento de la compra, que sea, he vendido este coche. Yo creo que, de hecho, los primeros planes Renove, que la gente más joven ya no se acuerda, acuerdo, los millennials. Sí. Pero nosotros los vivimos. En los primeros planes Renove eran así, es decir, tú ibas al concesionario y tenías 1.000 euros de descuento en el coche. Uh-huh. ¿Cómo recibía el concesionario esos 1.000 euros por parte del Estado? Bueno, pues al final son empresas que tienen un pequeño músculo financiero, claro, pero que se puede articular de una forma más, más sencilla. De hecho, en Alemania el descuento creo que son de 5.000 euros y también puede ser una subvención directa. Oiga, yo voy a la ventanilla, presento que me he comprado un coche con estas características y que me paguen ese dinero que yo abono al concesionario o bueno. Yo creo que se puede simplificar porque además en España se hace por medio de cada comunidad autónoma, por tanto hay 17 programas móviles diferentes y bueno, pues la verdad es que es complejo. Por ejemplo, para una marca lanzar una promoción nacional cuando hay comunidades donde todavía no se ha puesto en marcha el plan, pues es complicado, porque claro, llega un cliente con la oferta de un concesionario y en esa comunidad autónoma pues no se aplica porque todavía no se ha puesto en marcha, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora están todas, menos Extremadura, que es la única que no se ha puesto en marcha con el plan móvil. Es curioso, ¿no?
Eso. Fíjate, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, pero ha habido meses que había comunidades muy potentes que todavía no estaban en marcha. Y sí, claro, sí. Para una empresa, pues una marca de coches, cuando hace un anuncio de televisión, pues por ejemplo, o de radio, por supuesto, no puede, pero de televisión nacional, de ámbito nacional, dice, pues mira, no puedo poner una campaña de ámbito nacional porque hay 8 autonomías que sí y 6 que no. Y el cliente va a ir al concesionario y se va a sentir un poco engañado cuando realmente no es así. Tiene que esperar a que todo esté a la vez.
Claro, y sin interlocutor es siempre el concesionario. Y por tanto, se piensa que es el concesionario el que le quiere engañar, ¿no?
Claro, estamos claro, claro. En fin, pues...
Aquí no veis un problema, que hay realmente hay una discriminación territorial, pero no de forma activa, sino por ineficiencia de las autonomías que no están haciendo su trabajo y no están acogiéndose al plan MOVES, porque alguien de Extremadura puede pensar, oye, ¿por qué mi autonomía no ha hecho ese trabajo y yo puedo beneficiarme?
Claro. Fíjate, por ejemplo, una red comercial que envía los coches a los concesionarios pues según su ratio de ventas, es decir, por ejemplo, si vende 100 de gasolina, pues va a vender 5 eléctricos o 3 eléctricos, porque es el ratio nacional. Mandas 3 coches eléctricos a Extremadura y no los compra nadie porque todo el mundo está esperando que se activen las ayudas. Sí. Entonces, bueno, eso provoca muchas cosas que se podrían solucionar en origen y que en nuestro foro, por ejemplo, las vamos a poner encima de la mesa. ¿Más cosas que se pueden mejorar? Pues... yo creo que cada vez hay, por ejemplo, más puntos de recarga para los coches híbridos enchufables y para los eléctricos,
sí,
pero en Alemania ya se ha puesto, a partir de 2023, que todos los puntos de recarga se pueda pagar con tarjeta de crédito, ¿no?
Sí.
Y es que algo tan sencillo como pagar con tarjeta, que hoy se puede hacer hasta en las máquinas de vending, por supuesto en todos los parkings, etcétera, cuando llegas a un cargador tienes que darte alta en una aplicación, dar todos tus datos, un proceso farragoso muchas veces...
Claro.
Para poder pagar, cuando realmente hay coches donde tú ya pones la tarjeta de crédito, digamos, en el software de tu coche, y cuando pones el cable, pues ya te cobran directamente, ¿no?
Sí. En fin. Hay supermercados que incluso para la bolsa, esos 0,10 euros, 0,10, ya te lo cogen con tarjeta. O sea, imagínate hasta qué punto hemos llegado. Ya la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito es absolutamente indispensable. Y más ahora con esto, que estamos avanzando y el mundo ecológico, el mundo eléctrico está avanzando. ¿De Diego? Sí.
Sí, este es un tema que se llama la interoperabilidad. Yo os puedo decir, ya casi con, bueno, rozo los 80.000 kilómetros de vehículo eléctrico por toda España, y os tengo que decir que creo que tengo 3 o 4 pantallas del móvil con aplicaciones para pagar, porque vas a una y tienes que tener una aplicación, esta no utiliza la otra, etcétera. Yo creo que ya tenemos Bizum, tenemos Tip, tenemos sistemas de pago con códigos QR. Lo que hay que hacer es que la experiencia del usuario de vehículo eléctrico sea mejor o por lo menos igual que la del vehículo de combustión.
Claro, es un poco, pues son esos pequeños detalles que creemos que se pueden solucionar aquí y ahora, es decir, que no cuesta tantísimo, digamos, por ejemplo, yo no sé qué puede costar como un datáfono para ponerlo en cada cargador, pero debe costar unos, vamos a poner 300 euros, ¿no? Yo creo que es asumible por las empresas que tienen los cargadores, e igual que hay gasolineras hoy en día de autoservicio, donde tú llegas, pagas con tu tarjeta y no tienes que dar ningún dato personal más allá de tu código PIN o de acercar incluso en muchos casos el reloj, el smartwatch o el teléfono y tal, pues hoy en día yo creo que es factible, ¿no? Y son esos pequeños flecos los que debatimos en Ecomob. Por ejemplo, ¿cómo mejorar el acceso a los coches eco de forma inmediata? ¿Cuáles son las claves para la producción de coches ecológicos en España? Es decir, España es el segundo país productor de Europa en coches después de Alemania y el octavo mundial, si no me equivoco, séptimo, octavo, noveno, depende del año, estamos ahí pues con México, con la India, con Rusia, depende, ¿no? Claro, lo que queremos también es mantener esa posición cuando todos los coches sean ecológicos, sean híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, etcétera, ¿no? Pues que los fabricantes nos cuenten también cuáles son las claves para que esto suceda, ¿no? Si es tan importante como parece tener una fábrica de baterías, o si la fábrica de baterías pueden venir de Italia o de Corea o de donde tengan que venir las baterías, ¿no? O de Francia, donde ya hay confirmada alguna planta de producción, etcétera, ¿no?
Sí.
Y también un poco hay otro coloquio donde vamos a tratar precisamente cómo está afectando las nuevas tecnologías a la distribución de automóviles, ¿no?
Sí.
Hoy en día hay anuncios que te dicen compra tu coche, en este caso de ocasión, y te lo enviamos a casa, ¿no? Sale un anuncio con una vitrina que parece que lleve el coche y tal. Bueno, pues es que hoy en día ya hay marcas que se puede comprar el coche desde el móvil, ¿no? Y entonces queremos saber también que nos cuenten cómo está afectando esto a los concesionarios, al cliente final, a la distribución, etcétera, porque la tecnología está suponiendo un avance en todos los sentidos que tenemos que aprovechar, que los fabricantes también tienen que aprovechar, ¿no? Porque una persona desde su casa puede estar viendo un anuncio y decidir comprar un coche y comprárselo, ¿no? Y a lo mejor si tiene que ir a un concesionario como hemos hecho toda la vida, hacer 7 visitas y demás, pues prácticamente eso se ha reducido mucho. Es decir, ahora mismo la gente cuando va a comprar un coche visita al concesionario un promedio de una vez y media. Es decir, hay gente que lo compra en la primera tirada y hay gente que va 2 o 3 veces, pero antes eran 5 o 6 visitas y eso ya no se produce, ¿no? Se ha minimizado mucho con las visitas a internet o a la web.
¿Podría ser el futuro de los concesionarios casi casi entregadores? Lo vengo a decir porque es verdad que se da algunas circunstancias con otro tipo de comercios y lo voy a comparar, ¿no? Yo recuerdo que algún amigo que tenía sencillamente una tienda de prendas deportivas, de zapato deportivo, pues que ya llegaba un momento final en el cual iba el usuario, el chaval, a probarse las zapatillas, veía que le venían bien y se iba, bueno, ya vendré en otro momento, y las compraba a través de internet, que le salían más barato o podía encontrar ese producto más barato. ¿Podrá llegar ese asunto también al mundo del automóvil, Alex? Es decir, que sean meros entregadores, el concesionario ni siquiera haga ni de intermediario, ni enseñe ni muestre el vehículo, sencillamente lo entregue y ya está, y poco
pues
más.
Bueno, ese formato se está empezando a aplicar ya en Alemania, en alguna marca, y todo lo que sea conveniente y pactado entre concesionarios, fábricas y clientes, yo creo que puede ser razonable, porque al final el cliente, cuando vamos a comprar un coche, no sabemos si estamos comprando el coche en un concesionario de una propiedad particular, en una filial que es propiedad de la marca, en una filial que a lo mejor despacha en Austria pero es de una marca checa o alemana o española, o eso el usuario final no le importa, lo que quiere es un buen servicio, ¿no?
Claro.
Y por ejemplo también el tema de los precios de las ofertas de tal son necesarias porque las ofertas siempre incentivan las ventas, pero claro, tampoco puede ser un sorteo la compra de un coche, ¿no?
Claro.
Que haya una persona que diga, no, me he encontrado un coche en, yo qué sé, pues en Jaén o en Extremadura, que es más barato que en el concesionario de aquí, y a lo mejor ese coche es porque un cliente que lo encargó luego ha cambiado las circunstancias y no lo quiere, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que sí que se va un poco hacia un formato diferente en el que ahora mismo el coche, para que los oyentes lo entiendan, el concesionario le compra el coche a la fábrica, se lo paga, o al distribuidor en España, se lo paga y luego se lo vende al cliente y se lo cobra. Hay dos pasos bancarios que yo creo que se deben reducir. Al final, el dinero del cliente debería pasar directamente a la fábrica con una comisión de venta negociada para el concesionario, que es el que ha realizado la operación, ¿no? Bueno, es un terreno delicado porque depende de muchos intereses, pero al final lo que está claro es que se puede simplificar y se va a simplificar por medio de la electrónica, porque hoy en día pagar un coche, antes era un talón conformado, tal cual, pues hoy puedes sentarte en la mesa para comprar un coche y hacer una transferencia desde el móvil y dejarlo pagado y llevártelo puesto, ¿no? Entonces, es por ejemplo, los coches de ocasión que ya están matriculados.
El negocio, en cualquier caso, parece ser que puede cambiar, que sea el taller la base del negocio y sobre todo el vehículo de ocasión, y quizá el nuevo pues le deje pues eso, un dinerito suficiente o una comisión suficiente, pero que no sea el modus vivendi de la concesión, quizá cambie en ese sentido, ¿no? Sea más el vehículo ocasión.
Ya pasa en muchos casos, es decir, ya hay concesionarios que con el coche nuevo ganan, pero no tanto, y ganan mucho pues con las revisiones, cuando venden un coche de ocasión porque el cliente ha cambiado de coche, en el taller, etcétera, ¿no? En la venta del seguro, en la venta a lo mejor de un plan de financiación que incluya las garantías y los servicios.
Claro.
Es decir, al final se está transformando todo al mundo experiencial. Yo creo que va a ir un poco por ahí los tiros, y lo que queremos es que sea más rentable para los concesionarios, para las fábricas, y más barato para los clientes. Yo creo que hoy en día la tecnología puede que nos permita hacer todas estas cosas.
Bueno, ahora hablamos de Comov, de lo que va a ser la semana que viene, que esto lo voy a dejar en manos de Diego, que es gran amante de los vehículos eléctricos y todos los vehículos ecológicos, pero solo una pregunta más por mi parte, o algo más tarde, la intervención de la ministra, ¿esperas algo de ella, de la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto?
Pues mira, esperamos sobre todo que escuche, porque de los 13 participantes, 10 son directores generales de las respectivas marcas y los otros 3 son expertos de comunicación y marketing de esas marcas, ¿no?
Sí.
Y entonces lo que nos gustaría es, en este tipo de foros, que los políticos que intervienen, sobre todo, escuchen lo que el sector tiene que decir, porque se puede aprender mucho. Sabemos que la aplicación legislativa es compleja y es delicada y lleva mucho tiempo, pero hay que escuchar al sector, y de hecho yo creo que la ministra ha aceptado la invitación, igual que el año pasado tuvimos que hacer digital y fue la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la que intervino, pero en este caso yo creo que es importante primero que escuche y segundo, yo creo que también es relevante que venga a Valencia, es decir, estamos en una época en la que parece que todo sucede en Madrid, todo se decide en Madrid y todo pasa alrededor de Madrid.
Yo creo que
los políticos tienen que pisar un poquito más, lo pisan mucho porque realmente la agenda de los políticos es muy larga, es muy compleja, etcétera. Pero yo creo que el salir de la ciudad donde residen y salir fuera y venir en AVE y ver que el sector está comprometido con la movilidad, no solo en Madrid ni en Barcelona, también en Valencia y en otras localidades, eso también hace mucho, ¿no? Y yo creo que se tienen que dar cuenta también de que somos un país con que creamos una riqueza brutal en la costa y que necesitamos también que se reinvierta gran parte de esa riqueza donde se está generando, ¿no? Entonces, todo esto nos viene bien. Ya te digo, si le tuviera que pedir dos cosas, es primero que escuche, sobre todo también que su equipo tome nota, y segundo que aproveche la visita a Valencia para ver la potencia un poco que tiene la que es la tercera capital de España.
Entiendo que Ecomov, por tanto, este foro Ecomov mañana va a ser presencial, va a estar aquí la ministra.
Es presencial, no es abierto al público, y lo hemos cambiado respecto a la semana de Ecomov para hacerlo coincidir con la Semana Europea de Movilidad, no con el Día Sin Coches, que no tenía mucho sentido, porque mira, hoy en las provincias dábamos una noticia del servicio de Renfe de Cercanías, que tiene 13 trenes parados porque no tiene maquinistas, ¿no? Entonces, claro, la gente muchas veces nos vemos abocados a coger el coche aunque no queramos, ¿no? Y yo soy un gran defensor del Día Sin Coches porque nos obliga un poco a pensar un poco en coger transporte público. Yo tuve una vez un percance, estaba de baja, no podía conducir, y yendo a rehabilitación me di cuenta de la cantidad de combinaciones de transporte público que tenía. Me pareció una auténtica maravilla y desde entonces lo uso más, ¿no? Yo por eso el Día Sin Coches me gusta, pero la movilidad sin coches es imposible. No todo el mundo puede prescindir de automóvil. Por eso nosotros abogamos siempre porque los coches sean lo más ecológicos posibles.
De Diego, adelante.
Sí, totalmente de acuerdo con Alex, porque siempre se habla de qué va a triunfar, el coche de hidrógeno, el coche eléctrico, los híbridos. Lo que defines, Alex, está claro, hay que elegir la mejor opción para cada ocasión, que igual en muchas de las ocasiones el transporte público o ir andando, como está haciendo hoy Herranz, es una de las soluciones.
Totalmente, totalmente.
Bueno, la semana próxima vamos a hablar de la feria, de Diego.
Sí, pero fíjate si, quería apuntar, Vicente, fíjate si cambian las cosas, que tú sabes que hace 5 años empezaron a plantear carriles bici de forma masiva en Valencia y hoy son más carriles patinete que carriles bici. O sea, que de un día para otro la tecnología cambian las costumbres y nos hemos encontrado pues con una nueva movilidad que no existía de 5 años y que de repente está en las ciudades y ha generado pues un uso bastante importante y también la necesidad de legislar al respecto, claro.
Bueno, adelante. Diego, bueno, vamos con la feria, ¿no? Vamos a ver qué
Alex, lleva toda la mañana Vicente Ross mandándome mensajes. Ajá. Oye, ¿y cómo pruebo? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo lo hago? Digo, nada, va a venir Alex al mediodía y nos va a explicar cómo quien quiera venir a la feria del 1 al 3 de octubre.
Sácame de dudas.
Este es un mensaje para los que sois muy, muy, muy amigos. Amigos.
Vamos allá.
Tenéis que meteros en la web de Ecomov.es, veis un apartado que pone prueba tu coche, se despliegan 20 marcas, elegís la que más os guste, al elegir la que más os guste saldrán los 2 modelos de esa marca que estén disponibles, elegís el que más os guste y el día y la hora que queráis tendréis media hora con el coche para vosotros, con un experto al lado que os va a contar todo sobre esa tecnología, cómo va, cómo funciona, cuáles son las ventajas, si es un eléctrico, cómo recargarlo, etcétera. ¿Qué recorrido hemos preparado? Pues por el, como el evento es en la Marina, en el Tingrado 2, al lado del edificio del reloj, pues por el interior del puerto de Valencia, por el antiguo circuito de Fórmula 1, porque ahí tenemos, no es para ir a alta velocidad, pero sí para poder acelerar, no tener mucho tráfico entrando y saliendo de donde nosotros estamos, un recorrido muy fácil de hacer para quien no se ha subido nunca en un coche de este tipo, que, que francamente es la mayoría de la gente, porque no todo el mundo tiene la posibilidad que tenemos nosotros de pedir un coche que nos lo presten unos días, ¿no? Incluso clientes premium o clientes VIP de determinadas marcas pues no han probado nunca un eléctrico, un híbrido enchufable o incluso un híbrido, ¿no? Y bueno, pues cualquiera que quiera hacerlo, como punto es, desde el móvil se puede hacer perfectamente, es una maravilla, y reservas el coche, la media hora que quiera cada uno en los coches. Bueno. ¿Coches disponibles? Pues los hay de 20 marcas, pero por nombrar algunos de los más llamativos, el Ford Mustang Mach-E, que es un eléctrico atómico con el nombre Mustang de Ford, el Ioniq 5, que es un eléctrico atómico que ha sacado Hyundai completamente nuevo, que yo no he visto todavía ninguno circulando por la calle, pero ya hay algunos por ahí. Uno muy interesante en primicia, el Dacia Spring eléctrico, un coche con un coste muy reducido, como todos en esta marca, y bueno, y muchos más, ¿no? Hasta las 20 marcas, todas ellas se pueden entrar, coger, probar, familiares, muchísimos SUVs, como es normal hoy en día, y demás.
Bueno, te emplazo al martes, si te parece, la semana que viene, y hablamos ya largo y tendido de todo lo que ya tendrás en ese momento ya prácticamente, bueno, todo fraguado, ya estará preparado, ya hasta el último minuto. ¿Te parece?
Perfecto.
Alex, pues nos vemos el martes. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias, muy grande, y muchísima suerte mañana. Ya nos cuentas próximamente cómo ha ido ese foro Ecomov en la jornada de mañana.
Muchísimas gracias, Vicente.
Un abrazo muy grande. Es Alex Adalid, Diario Las Provincias, artífice de este acontecimiento del mundo de la movilidad aquí en Valencia, que es Ecomov. Se celebra la próxima semana, pero ya tiene la sexta edición del foro Ecomov en la jornada de mañana. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranz.
Bueno, tenemos ahora enseguida que cambiar impresiones con un abogado que conocemos muy bien, y a ver qué nos cuenta sobre un suceso.
Oye, cuando lo nombres, por favor, no te olvides del segundo apellido.
No me voy a olvidar. Y, por supuesto, que enseguida nos adentramos con el mundo del cine. Nos vamos hasta el Festival de San Sebastián. Allí nos espera Eduardo Casanova y Alejandro Martín, porque Audi es, como es habitual, el patrocinador de este gran festival de cine, que tenemos como enviado especial a un tío grande como es Eduardo Casanova.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante: que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Ha visto la luz? La luz de cruce. Llamando a la Tierra.
En el cielo de Orión.
Gran acontecimiento que se desarrolla durante estos días. Aquí en Valencia, la Ecomov.
No hay señal de vida humana.
Estamos en la jornada de movilidad. Enseguida nos vamos hasta el Festival de San Sebastián. Vamos a dar vueltas por doquier, de Diego. No vamos a parar ni un solo instante,
Oye, el ritmo de hoy es impresionante, Vicente.
Impresionante. Imagínate ahora si se incorpora José Manuel Villar. ¿Digo yo el segundo apellido? Dilo tú,
No, lo digo yo, Calabuch,
José Manuel Villar Calabuch, sí. Pues José Manuel Villar Calabuch es experto en el mundo de todo lo relacionado con la ley de tráfico, todo lo que es derecho de circulación. Yo no sé si está bien dicho o no. José Manuel, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué
tal? Derecho de circulación estaría bien, ¿no? Dentro de
cabe, ¿no? Sí. De hecho, así lo llamamos algunos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Derecho de circulación, efectivamente.
Derecho de circulación.
Bueno, ¿no? Yo voy a unir algo más aquí, Vicente. Es un excelente guitarrista, aunque no tiene nada que ver con esto, pero también, ¿eh?
Bueno, todavía tenemos que organizar una jam session, que esto ya lo llevamos diciendo años, ¿eh? Pero bueno. A ver cuándo la organizamos. La organizamos en Valencia, ¿no?
Yo que no toco ningún instrumento, sí. Tengo ganas de veros juntos en un escenario, o por lo menos así en un grupito de amigos.
¿Lo invitamos a David o qué, José Manuel? No, no sé.
Bueno,
¿lo invitamos? Sí. Venga.
Nos hace la labor de promotor, que de eso sabe también.
Bueno. Oye, vamos a hablar del kamikaze este de la M50, que ahora dice que no recuerda absolutamente nada. Se desdice de los detalles, ¿sí? Solicita la Fiscalía de Madrid 15 años de cárcel para Kevin por un delito de homicidio en concurso de conducción temeraria y otro contra la seguridad vial, al igual que solicita la acusación particular en nombre de la familia del joven fallecido, que también ha hecho alguna mención, ¿eh? Dice, no iba tan borracho como para no saber lo que hacía, ¿eh? Es lo que se ha comentado por parte de la abogada de Bárbara Arroyo. Bueno, esto suele ocurrir, ¿no? Más que el hecho en sí, del kamikaze de la M50, que ya conocemos más o menos los detalles, y si no son los detalles de siempre, al final acaban con la vida de personas, esta gente, eso de que no recuerda nada. Esto no es de película, por lo que veo, no es de serie de Netflix, es auténtico, José Manuel.
Es auténtico y es más, lo curioso es que encima además quiera declarar, porque ya lo hemos hablado en este programa varias veces, el derecho penal protege especialmente al acusado, ¿no? Uh-huh. Y el acusado tiene derecho a no declarar, a declarar las preguntas de quien decida que declara y a cambiar de versión las veces que él quiera. Sí. Porque puede declarar una cosa, si declara ante policía o guardia civil al inicio, uh-huh, luego en sede judicial, en interrogatorio que le hagan, puede declarar o no, o cambiar la versión, y luego el día del juicio puede volver a cambiar o no declarar otra vez.
Sí.
Evidentemente, yo en algún medio lo he visto, y además es un poco mi conclusión, ¿no? La estrategia de la defensa pues prima por encima de todo para la defensa de cualquier acusado, y en este caso es evidente, por lo que sabemos que estratégicamente es mejor que no recuerde, que no que vuelva a declarar lo que declaró el DI en la instrucción, porque en la instrucción sí que declaró, y de hecho parte de las cosas que le reprochaban en el juicio, tanto el fiscal como la acusación particular, es, y usted no se acuerda ahora de cosas que sí que declaró ante la policía, ¿no? Donde él declara que eso es porque, como lo confundía con las imágenes de televisión, ya no sabía lo que era realidad y lo que era lo que veía en la televisión, ¿no? Pero que no recuerda nada. Tampoco es relevante tener hay que tener en cuenta, y esto sí que yo creo que debe quedar claro, que está o el reconocimiento del hecho, es decir, si alguien causa un daño con repercusión penal, puede reconocer el hecho por el arrepentimiento de haberlo causado, y luego o no, y defenderse intentando minimizar las consecuencias.
Sí.
Si no declara, es decir, si no se autoinculpa, pues tiene una posibilidad de que si la tanto el Ministerio Fiscal como la acusación no son capaces de probar lo que defienden, que en este caso tienen una tarea tanto compleja, ¿eh? No es un asunto difícil, fácil de llevar, y porque tienen que probar que estamos hablando de un homicidio doloso, que es por lo que se le acusa. Como ya recordamos cuando salió esta noticia que hablamos en el programa, lo normal es que este tipo de asuntos de kamikazes siempre acaben como una imprudencia, que es de hecho lo que defiende la defensa de este chico, ¿no?
Sí.
Pero no, el trabajo es probar que había intención de causar un daño, no al conductor que finalmente falleció, el pobre, sino que era falta de respeto absoluta a los demás, y ser consciente de que iba a causar un daño, y además un daño grave, ¿no?
Yeah.
Eso lo tienen que probar, y la Fiscalía, ya hablamos en su momento también de si tenía previsión provisional o no, que en este caso no la ha tenido. Hay que recordar que este chico lleva 2 años en prisión, y eso sí que es una, vamos a decir, una anomalía, porque no es lo habitual, y aquí la Fiscalía se ha conseguido, y el juzgado, por la repercusión, lo ha mantenido en prisión durante 2 años, y ahora veremos el resultado. Evidentemente lo han mantenido en prisión durante 2 años porque como mínimo, la condena será algo inferior a 4 años. Como mínimo, digo.
Inferior.
Inferior. Como mínimo.
La Fiscalía, digamos, la Fiscalía de Madrid solicita 15 años de cárcel. Es la primera vez en la historia que le caerían 15 años de cárcel por este suceso.
Efectivamente, pero porque lo han acusado de un delito doloso.
Sí.
Un delito doloso, no un asesinato. No, no la intención de matar al conductor al que mató, sino con la intención de matar. porque si no fuera con esa intención, estamos hablando de hay un delito de seguridad vial,
sí.
El delito de seguridad vial concurre con el de imprudencia grave, que lo hemos explicado alguna vez en este programa, y claro, no le pueden condenar por más delitos, se tienen que concurrir, hay un concurso de delitos, y sería la pena superior dentro de la más grave. Y la más grave, aunque también le acusan de conducción con absoluto desprecio a los demás, y esa menciona, y un delito de seguridad vial. Yo ahí tengo mis dudas de por qué le están acusando, me imagino que es por el alcohol,
sí.
Porque la conducción temeraria es un delito contra la seguridad vial. Mm. Otra cosa es que el alcohol también...
Exceso de velocidad, efectos del alcohol, etcétera. También es verdad, en los propios padres, el propio padre de la víctima de este kamikaze, decía que, bueno, que era además el tercer día de trabajo del chaval, de 20 años, que, y justamente se lo encontró el padre y dice, me arrepentiré toda la vida de haberle conseguido ese trabajo, ¿no? Porque, claro. Porque es tremendo, ¿no? Cómo puede sentirse ese padre en ese momento y sobre todo escuchar esas palabras, decir, mire, es que yo no me acuerdo absolutamente de nada.
Famosa doble, triple victimización,
sí.
Que yo creo que en este momento deberíamos estar hablando más de la familia del fallecido, más de la protección de las personas, de lo que tienen que estar pasando los familiares, casi que del cual sea el resultado. El resultado al final lo va a poner el tribunal, la audiencia provincial en este caso, porque al ser tribunal del jurado ha ido a la audiencia provincial y le pondrán una condena que confiemos que sea la más justa, ya no sé si al final el delito doloso o no, pero la más justa, y esa será su consecuencia, pero será para él, porque esto incluso, fijaos que tampoco sirve de educación vial, porque dentro de la educación vial no educamos a la gente a que no sea kamikaze. El kamikaze es un delincuente, es una persona que comete un delito de estas características, pero no es el efecto que se quiere conseguir con la condena de esta persona, no es mostrarle al mundo, si eres un kamikaze, mira lo que pasa, ¿no? Es como los asesinatos, ¿no? Si eres un asesino, mira lo que pasa, ¿no? Bueno, hay unas condenas para el que comete un delito de estas características. Y, sin embargo, queda en el segundo plano la familia, la víctima, todo lo que rodea a los perjudicados y a las víctimas, ¿no? Que es por lo que nosotros luchamos muchas veces cuando, como acusaciones particulares, intentamos que se les ponga estas condenas.
Y un detalle más, el hecho de que algunos piensan, ¿cómo es posible que el abogado le diga a un acusado de haber cometido tal infracción, tal imprudencia que ha llevado con la vida, se ha llevado la vida de este chaval de 20 años? El abogado, a pesar de ello, le diga, no, tú di que no te acuerdas y tal. Es el trabajo del abogado, ¿no?
Es el derecho. Esto sí que es un principio básico. Es cierto que la objeción de conciencia a algunos abogados nos permite tomar la decisión de no llevar determinados casos.
Sí.
Hay abogados que por su forma de entender el derecho, pues sabiendo que su cliente ha cometido un delito de estas características, tienen que hacer su trabajo. Entonces yo creo que al abogado sí que no hay que reprocharle nada. Y estamos acostumbrados a que eso pase y que el abogado, fíjate, alguien le tiene que defender y el que le defienda lo tiene que defender con todas las garantías, que es lo que establece nuestra Constitución y nuestro sistema legal. Las garantías están ahí.
Yeah.
Y decirle que no se acuerda o decirle que no declare es un derecho que tiene él, y si lo tiene, lo puede cumplir. Y si el abogado se lo tiene que trasladar, porque ¿qué le va a decir? Un chico que sale, se va de fiesta, acaba borracho, va por la carretera haciendo zigzag, de repente se para, da la vuelta, va conduciendo como un animal, como un kamikaze, perdón, más que como un animal, como un kamikaze, que es lo que es esta persona.
Sí.
Y el abogado tiene que minimizar en la medida de lo posible las consecuencias.
José,
hay arrepentimiento, no lo sabemos. Mira, este chico lleva 2 años, ahora pues ha cambiado de look, ahora dice que es un psicólogo, pero el daño ya está causado y eso también hay que pensarlo.
Bueno, vamos a darle una vuelta al programa, porque ahora en un instante vamos al Festival de San Sebastián y tenemos que ya nos está llamando a la puerta ya nuestro hombre del mundo del cine, pero sí que me gustaría, ya que está David de Diego, pues quedar en otro momento con José Manuel Villar, porque se nos ha quedado algún que otro asunto en el tintero, es posible, ¿no? Yo sé que sí, pero en cualquier caso...
Encantado, y si vamos a hablar de los patinetes...
Por eso.
Y de lo que es la protección del ciudadano, me parece fundamental. Así que cuando queráis.
Diego,
sí, porque, Vicente, era lo que comentaba hace en la anterior entrevista el director de Motor de las Provincias con lo de Comob.
Sí.
Oye, ¿quién se esperaba cuando se empezó el diseño de la ciudad de Valencia con el carril bici, que ahora es carril patinete?
Ya. Bueno, pues José Manuel Villar de Pérez Ciudad y Villar Calabucha Abogados, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, José Manuel Villar, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que nos mueve al cine. ¿Te parece, Diego?
Pues vamos allá.
Pues vamos al mundo del cine.
J.R. Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. J.R. Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Nuevo diseño interior, tecnología y sistema de seguridad. Todo es nuevo menos el nombre. Jeep Compass. 280 euros mes, renting con todos los servicios incluidos, también en versión híbrida enchufable. ¡Nemetízate! Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ven a Ford, Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Estamos en Luz de Cruce y seguimos con M Clan. Venga, va. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, ¿verdad?
Bueno, tenemos con nosotros a nuestro crítico cinematográfico en estos momentos.
El maestro Casanova.
¿Dónde estará Vicente? Casanova? No se me ocurre. Maestro Casanova, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, como todos los años para estas fechas, estoy aquí en San Sebastián disfrutando una edición más de este magnífico festival de cine, que este año sí es un poquito más normal, aunque no del todo.
Bueno, aunque ¿qué estás viendo? ¿Ha cambiado todo con respecto al año pasado, a ediciones anteriores? Cuéntanos un poquito de esas diferencias.
Bueno, a lo mejor algunas cuestiones. Por ejemplo, el número de acreditados ha aumentado, se ha triplicado con respecto a la edición de 2020.
Sí.
En general, las estrellas que nos visitan, yo creo que son más numerosas que en otros años, uh-huh. Tanto de estrellas consagradas del cine americano como sobre todo europeas, españolas, sí. Y todas, y francesas también, muchísimas, como podéis imaginar, todo el mundo. Y en cuanto a la calidad de las películas, pues hay un poco de todo, y esto ya no es novedad, esto sucede en cada festival, es lógico. Sí. Yo este año estoy disfrutando mucho del cine español, os lo tengo que decir.
Bueno, dinos, cuéntanos, ¿qué películas son las que van a triunfar por ahí?
Pues mira, aquí ha gustado muchísimo, y yo me apunto también a ese grupo amplísimo de críticos que hemos aplaudido, El Buen Patrón, la última película de Fernando León de Aranda.
Sí. ¿Tenemos algún problema con la línea? Intenta dar un pasito para adelante o para atrás, por favor.
Un pasito para adelante.
O para atrás, como dice la canción. A ver si tenemos suerte y podemos...
Voy a salir al balcón del hotel. Sí. A ver si aquí se nos... Ahora no sé si me...
Ahora un poquito mejor. Que estás en el balcón del hotel, claro.
No, es que las ondas entran por la ventana.
Ajá. Bueno, pues cuéntanos.
Pues te decía que una de las películas destacadas es El Buen Patrón, donde Fernando León de Aranoa, que hace casi 20 años dirigió Los Lunes al Sol,
sí,
cambia la perspectiva y nos presenta una comedia desternillante, pero desde la visión del empresario, aparentemente paternalista, pero que es un cínico. Papel sí, que encarna brillantemente Javier Bardem, que está, bueno, para que le den la concha de plata. Más películas que me han gustado. Me he reído mucho con una película que venía ya de otro festival, que es Competencia Oficial, que es una autocrítica sobre el mundo del cine y de los actores, de los egos de los artistas, en este caso centrada en el mundo del séptimo arte, con Penélope Cruz, con Antonio Banderas y con Óscar Martínez. Bueno, por no hablar solamente de cine español, también me gustó mucho la película inaugural de Zhang Yimou, un prestigioso director chino con una larga trayectoria y muchísimos premios, que presentaba la película Un Segundo, que es un homenaje también al cine, que emparenta un poco lejanamente con Cinema Paradiso, y que nos muestra cómo en tiempos difíciles, como fueron los de la revolución cultural, el cine es un entretenimiento de carácter universal, y lo hace a través de una historia singular que no tiene desperdicio. Hablaremos de esta película cuando se estrene y de alguna más,
sí,
pero bueno, como siempre también tenemos motor.
Por supuesto que sí, y es Audi, el Audi Q4 e-tron, que brilla con luz propia en el Festival de San Sebastián. Supongo que contento estará el jefe de prensa de Audi, ¿no? Está con nosotros, Alejandro Martín, hola, buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo vamos? Muy bien. También tenemos por ahí a David de Diego. Vamos a ver, aquí a cuatro bandas. Vamos a ver cómo...
Todo el equipo.
Estamos todo el equipo. Exacto. Bueno, yo ya he visto a Eduardo Casanova con una fotografía con el Audigo 4. Ya. Lo está lanzando por ahí por las redes sociales. Lo digo porque justo, se está haciendo famoso, justo. Por eso,
junto al Audi, no dentro del Audi, porque ya sabéis que yo no conduzco.
Ya. Pero lo digo porque se está haciendo famoso. Está diciendo este... está aprovechando,
Lo digo, ¿quién Alejandro? ¿Eduardo o el Q4? ¿Quién está famoso aquí?
Bueno, los dos, pero digo que se está aprovechando también de esa circunstancia Eduardo Casanova,
Adelante, está para eso. Tiene que aprovechar, posar todo lo que quiera y subir todas las fotos que quiera a las redes sociales. Pues vamos, oye, está para ello.
Son 11 años ya, ¿no?
Sí, señor. Seguimos como patrocinadores. Ya son 11 años seguidos. La verdad es que se dice pronto, Pero,
sí.
Pero es que la apuesta nuestra por la cultura y en este caso por el cine y por el Festival de San Sebastián más en concreto, pues es clara, firme y decidida. O sea, que no podía ser de otra forma. Teníamos que seguir este año también ahí al pie del cañón.
Sí, y tanto.
Es el Q4 Sportback, me ha parecido. Electron, me ha parecido ver, ¿no? Era...
Exacto. Sí. Es el Q4 e-tron, nuestro nuevo modelo eléctrico de volumen.
Sí.
Estuvimos hace unas semanas hablando con vosotros más del producto en sí.
Sí.
Pero bueno, un coche que para nosotros es fundamental, es clave, porque supone la democratización, el acercar a cualquier tipo de cliente la electrificación. Se trata de un coche de un precio inferior a los 45.000 euros en su arranque de gama y, oye, esto ya son, entre comillas, palabras mayores.
Ya.
Así que muy muy ilusionado.
Auténtica maravilla. De Diego, venga, pregunta algo que a ti te gusta esto de los eléctricos. Cuéntanos.
Claro, yo es que si pienso en Sebastián, pienso en el festival, me viene enseguida a la cabeza un Audi, pero sobre todo los Audis que cuando llegan a la alfombra roja, oye, ni hay humos ni hay ruido, Alejandro.
Claro, es cero emisiones, es un tren propulsor totalmente electrificado.
Sí.
Y bueno, un coche vamos, que es vamos lo que se está demandando ahora mismo en el mercado, cada vez más electrificación, motores más limpios, y en este caso, bueno, nuestra gama electrificada, igual que la apuesta por el cine.
Sí.
Decidida, firme y clarísima, de que 2025, 30 modelos electrificados es lo que queremos haber lanzado.
Oye,
la versión de acceso a la gama, estamos en Moves, estamos dentro del plan Moves.
Correcto, estamos en la de acceso a la gama y en muchas más, pues te diría que está casi el 75-80% de la oferta comercial ahora mismo entre Q4 y también la versión coupé, la Q4 e-tron Sportback, se pueden acoger al plan Moves de ayudas del gobierno, con lo cual los precios pueden incluso partir en torno a los 37-38.000 euros.
Bueno, los grandes del mundo del cine en San Sebastián, supongo que bueno, también podrán disfrutar, aparte de verlo, poder circular un poco con los Audi, ¿no? Vosotros estáis ahí de grandes patrocinadores, cuéntanos un poquito.
Totalmente, bueno, creo que la flota en esta ocasión se acerca a los 30 vehículos.
Caramba.
que no nos falte de nada.
Sí.
Ahí lo damos el todo por el todo, ponemos todos nuestros los departamentos, nuestro granito de arena y ponemos nuestra flota a disposición pues de las estrellas, de los artistas, de los cineastas. Y una forma más de poner ese grano de arena al mundo de la cultura y del cine, que tiene el Q4 como ese gran estandarte a nivel de imagen, pero que va a ir pasear por las calles de San Sebastián pues coches como el e-tron Sportback, como el Q8, como el Q7, bueno, de todo tipo dentro de nuestra gama.
Bueno, Eduardo, ¿qué vehículo para las grandes estrellas y tal? Supongo que habrá ya coches preparados para estas grandes estrellas. ¿Quién va a estar por ahí?
Pues mira, te digo, bueno, por cierto, que como comentaba bien Alejandro, hay un protagonista que es ese Q4, pero varios secundarios y actores de reparto de peso, podríamos decir, en esa flota de 30 vehículos de Audi. Y seguro que el coche se ha montado ya actores como Marion Cotillard, que fue la gran estrella que abrió el festival con ese premio Donostia.
Sí.
Hoy mismo, a estas horas, está prevista la llegada de Johnny Depp, sabes que envuelta de polémica por aquello de que sobre él pesa una acusación de malos tratos de su expareja, y eso ha levantado bastantes ampollas aquí en el festival o en torno al festival.
Sí.
Pero también me gustaría destacar, bueno, aparte de otros actores como Stanley Tucci, Jessica Chastain, que también nos visitarán, destacar, porque ya que no lo ha comentado Alejandro, que la implicación de Audi en el festival cada año va a más, tanto es así que hay un proyecto, un certamen de cortometrajes que este año da sus primeros frutos, y que el próximo viernes vamos a poder disfrutar, aquellos que lo deseen, de un cortometraje de un director que fue, es toda una promesa, se llama Pablo Fuentes, y quién sabe si el día de mañana es un nuevo Amenábar, y ha protagonizado un corto, bueno, ha dirigido, mejor dicho, un corto
titulado Manos Libres,
sí,
que bueno, transcurre en clave de suspense, prácticamente de terror, y que está protagonizado por la actriz Hiba Abuk. Así que van a estar ellos presentes, el director, también el codirector, que es Quique Maillo, que ya tiene una trayectoria más consolidada. Uh-huh. Así que voy a estar presente en ese acto de Audi, porque, oye, promete ese cortometraje, ¿eh? Manos Libres y en clave de terror.
Eduardo, oye, te voy a pedir un favor desde San Sebastián. No me mandes fotos para darme envidia, como haces todos los años, ¿eh? Bueno, sí, sí, mándamelas, porque en este caso estás envidia sana. Me alegro que esté ahí el maestro. Oye, y después de lo que ha dicho Alejandro, el jefe de prensa de Audi,
sí,
sobre el Q4, ya no tienes excusa para no tener carnet, ¿eh? A partir de ahora, tienes que hacer algo con eso.
Cuando sean coches automáticos, de estos que ya te llevarán sin conducir, entonces sí que tendré uno o dos, ¿eh?
Estamos en ello, ¿eh? No te preocupes.
Ya, ya. Y
Audi ya estamos.
Lo estáis preparando, ¿no, Alejandro, ya este coche para Eduardo Casanova?
Efectivamente. Estamos en las últimas semanas, además, en concreto, hemos presentado un par de prototipos,
sí,
que retoman un poco la idea de aquello que iniciamos en 2017, cuando presentamos los primeros prototipos de conducción autónoma. Aquello se veía como algo muy lejano.
Sí.
Bueno, el tiempo nos ha llevado por el camino de la electrificación y ha puesto el foco ahí, pero no dejamos de pensar en la conducción autónoma y bueno, los últimos prototipos, el Sky Sphere y sobre todo el Gran Sphere que hemos presentado en el Salón de Múnich, el Gran Sphere es como una especie de salón rodante y sí, este coche está preparado por una conducción autónoma de nivel 4, donde el coche va a conducir por nosotros. Uh-huh. y bueno,
¿eso no cuándo lo veremos? ¿Cuándo lo vemos en la calle?
El cuándo no lo sé, sí, el que va a salir y el que va a existir, yo sí creo que es clara la apuesta de la marca por, uh-huh, por la conducción autónoma.
Yeah.
Y por crear, digamos, que el coche, convertirlo también en un centro de experiencial donde, por cierto, el sí cine va a tener mucho que ver, porque se uh-huh está trabajando y en ese Gran Sphere se pueden ver pantallas donde se van a poder proyectar películas. Bueno, vais a ver cosas increíbles en los próximos años.
O sea, vamos a ver coches de cine. Sí. Bueno, ya los estamos viendo, sí, pero todavía más. Todavía más.
Sí, sí.
Muy bien.
Con más razón.
Alejandro, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y gracias por apoyar el mundo del cine. Faltaría más.
Nada, iba a contaros lo de Future Stories, pero vamos, es que tenéis a un experto en la materia que lo ha contado absolutamente todo. Pues ya,
es verdad, dice, no lo ha contado, no, es que no te lo hemos preguntado, es verdad.
Yo no le he hecho spoiler, No le he hecho spoiler, no lo he reventado su parte del guión. Yo me he ocupado de los coches y a él le he dejado hacer parte del cine.
Muy bien.
Es súper importante.
Bueno, Alejandro, gracias y un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Otro para vosotros, un placer.
Un abrazo.
Alejandro Martín es el jefe de prensa de Audi. Audi, que es la protagonista sin duda alguna del Festival de San Sebastián. Casanova, cuéntanos más cosas.
Sí, bueno, por cierto, que no, tampoco lo hemos comentado, que Audi está presente en cada una de las proyecciones del festival, porque
sí
aparece un spot que llama a tener el móvil apagado en silencio, y qué mejor referencia que el silencio de ese Audi Q4 e-tron Sportback.
Sí.
O sea, que va de la mano, muy bien traído ese spot, que ya digo, aparece antes de cada proyección. Uh-huh. Bueno, pues se siguen aplicando las medidas sanitarias pertinentes. Cuando uno se sienta en el cine, no tiene a nadie alrededor. Se liberan las butacas de alrededor y de detrás, con lo cual los aforos son del 50% en cada cine o en los teatros, que también están necesitados para las proyecciones.
Sí.
Y bueno, todavía nos quedan algunos platos fuertes. Por ejemplo, mañana la película estrella es La Abuela, de nuestro Paco Plaza, director valenciano,
sí,
que firma esta película, que ya con el título y viendo el cartel te pone los pelos de punta. Vamos a pasar mucho miedito.
¿Ah, sí?
Sí, La Abuela. Y luego cerrará el festival, fuera de concurso, la sección oficial, una magnífica película que yo ya tuve oportunidad de ver, que es Las Leyes de la Frontera, de Daniel Monzón, una película que de alguna manera recupera la esencia y mejora del cine kinky. ¿Te acuerdas de aquel cine kinky del vaquilla y todo aquello?
Sí,
el torete.
Sí,
pues es una grandísima película que ha hecho Daniel Monzón. También entre las presencias destacadas, por lo menos para mí lo es, estuvo aquí Rafael.
Sí.
Sí, que ha protagonizado una serie documental que se titula Rafaelismo. O sea que...
Ya.
Y ya digo, iremos contando todo lo que vaya sucediendo en este tramo final.
Bueno, en cualquier caso, ya sabes que tenemos jueves, viernes, en cualquier momento nos pides paso y seguimos hablando, faltaría más del festival.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo ya digo, yo ahora mismo, tal como, yo lo digo en serio, porque sí, la rueda de prensa está programada a las 5:30 de Johnny Depp,
sí,
tal como os deje a vosotros y a los oyentes, me voy a ir a hacer cola porque también hay aforo limitado para esa rueda de prensa y la de hoy, con toda la polémica que envuelve la llegada de este actor, puede tener mucha amiga, así que
pues venga,
quiero estar presente.
A la cola, mañana seguimos hablando pasado, ¿te parece?
Perfecto.
Gracias, Eduardo. Hasta luego. Desde San Sebastián, de Diego. Mañana... ¿Estás ahí, verdad, David? Sí, estás ahí. Mañana tendremos que irnos hasta JR Valle. Lo sabes, ¿no? Sí. Vamos a presentar los nuevos Ibiza y Arona. Allí en JR Valle tendremos desplazamiento de nuestro
espacio. De Luz de Cruce,
sí.
Presentación por todo lo alto, porque son dos modelos, oye, que dentro del mundo SEAT significa mucho, Vicente.
Bueno, pues mañana tenemos el programa desde allí, desde JR Valle, desde SEAT, en Islas Canarias, y comentaremos cosas sobre estas novedades. Diego, mañana seguimos. Gracias.
Un abrazo, Vicente. Adiós. Hoy especialmente.
Hasta luego, gracias. Dice especialmente porque el día sin coches, curiosamente, decía antes de curiosidades también a Alex Adalid, la curiosidad es que yo toda mi vida hablando de coches, y el día sin coches es el día de mi cumpleaños.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.